Vamos a tener el estudio de esta mañana, la lectura que tuvimos hace un momento, y vamos a fijarnos en el, bueno, es todo el capítulo, ¿verdad? Pero la respuesta de Dios al deseo de David, dice especialmente capítulo 7, versículo 12: cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Empero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa, David, ¿verdad? Y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y aunque todas estas palabras nos sitúan y nos señalan en aquel hijo de David famoso que se llamó Salomón, el hombre sabio que habitó en esta tierra, de repente dice: y tu trono será estable eternamente, llevando nuestros ojos hacia aquel que sería el hijo verdadero de David, la simiente de David, y que edificaría el reino para siempre, que sería nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana que nos concedes estar aquí en este lugar de reunión para adorarte, para bendecir tu nombre. Y en esta hora estamos suplicando que la unción de tu Espíritu Santo esté en nuestras vidas, que la iluminación que tu Espíritu Santo da sea derramada en nosotros para entender tu palabra, y que ésta sea aplicada por tu propio Espíritu Santo a nuestros corazones, para que estos sean moldeados y transformados por el cincel de tu preciosa palabra, y que así, Señor, demos fruto y demos honor y gloria a tu nombre, que es sobre todo un nombre. Rogamos estas cosas en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Entonces, la predicación tiene por nombre El buen deseo de David. El buen deseo de David. Habiendo reinado David sobre Judá en Hebrón por 7 años y medio, se trasladó después a la ciudad de Jerusalén, y juntamente el arca fue traída a la ciudad de David. Cuando oyeron esto los filisteos, tuvieron el deseo ellos de abollar la corona de David, y sufrieron dos derrotas por mano de este caudillo de Dios que era el rey David, de tal manera que hasta sus ídolos dejaron en el campo de la batalla, en el valle de Refaim. Y es así que llegamos a este punto en el capítulo 7. Las circunstancias eran estas, y después de esas dos derrotas de los filisteos, vino una calma sobre el rey David. Comenzó a reinar ya no nada más sobre Judá, sino sobre todas las tribus de Israel, sobre las 12 tribus, y se asentó en Jerusalén. Y aquel hombre rey de Tiro que se llamaba Hiram mandó madera y mandó carpinteros, y edificaron una casa de cedro para el rey David. Y su casa, yo me figuro que era sumamente hermosa, una casa de cedro. Y entre tanto, de Hebrón había sido traída el arca de Jehová y puesta en medio de cortinas. ¿Se acuerdan que el capítulo anterior termina con David danzando y ofreciendo sacrificios y trayendo el arca precisamente a la ciudad de David? ¿Sí? Claro, pasamos ahorita por alto toda la temeridad de Uzza y todo lo que ocurrió en el primer intento para traer esta arca. Entonces, vea sin perder Segunda de Samuel, Primera de Reyes, el libro que está enseguida, Primera de Reyes, capítulo 8. Y así comienza en el pasaje que ya leímos, en segunda de Samuel, dice que teniendo reposo el rey David y estando en su casa, le vino al pensamiento, le vino a su corazón la idea de edificarle casa a Jehová de los ejércitos. Dice, yo estoy habitando en un templo, en una casa, perdón, en una casa hecha de madera de cedros. Dice, ¿y acaso el arca de Jehová estará entre cortinas? Y dice en Primera de Reyes, en el capítulo 8 y en el versículo 18. Ya lo tiene ahí, capítulo 8 y en el versículo 18 dice, mas Jehová dijo a David, mi padre, esta es la oración de dedicación que está haciendo Salomón al templo ya terminado, dice, mas dijo a David, mi padre, Jehová dijo a David, mi padre, en cuanto a haber tú tenido en el corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal voluntad. Bien has hecho en tener tal deseo. Es correcto lo que tú sentiste en tu corazón. Imagine usted entonces al rey David en su casa, ya libre de sus enemigos, ya no perseguido por Saúl, ya no más acosado por los amalecitas, había rescatado a su familia, se establece y está pensando, ¿no? Pensando y meditando en Jehová de los ejércitos, en la ley de Dios. Y viene a considerar su posición y considerar el arca del Señor. Y dice, ¿cómo voy a habitar yo en una casa de cedro y el arca de Jehová entre cortinas? Y nos dice la Escritura que esto agradó a Dios, el deseo de Él. Y lo primero que nos podemos fijar es que al alejarnos, para nosotros ya no estamos en una guerra abierta con los filisteos, no estamos en contra de, claro, luchando en contra del pecado, ¿no? Figura de lo cual fueron los amalecitas. Pero fijándonos en esto, cuando tenemos calma, cuando tenemos paz, cuando estamos en nuestra casa descansando, libre de la presión del trabajo, tenemos una frase, ¿no? Alejados del bullicio y del mundanal ruido, podemos meditar y dedicar tiempo al estudio y meditación de la palabra de Dios. Y siempre que es así, siempre surgirá un buen deseo. Siempre surgirá un buen deseo para la causa de Dios. Siempre será así. Tendremos buenos deseos y propósitos para el Señor y para su causa. Yo recuerdo a un pequeño grupo de hermanos en Holanda cuyas reuniones eran en una casa habitación primero y luego en un local que era de una carnicería, donde no se sabía si el pastor predicaba o estaba haciendo un sacrificio, ¿no? Por el olor ahí a tamales y a chicharrón y todo lo demás. Y un buen día, viendo sus propias casas de cedro, pensaron igual que David, ¿sí? Y Dios puso en el corazón de esos hermanos el construir un templo para la adoración. Y Dios se agradó de ello. Y así como Israel se alegró cuando fue dedicado el templo, así también ahora esta iglesia sigue agradecida a Dios por haber hecho misericordia con sus siervos. Y el lugar donde se adora está aquí porque unos hermanos tuvieron un buen deseo. Y no podemos más que darle gracias a Dios y decir, Padre, que siga habiendo tales Davides entre tu iglesia. Que esta casa de oración sea prosperada en sentido espiritual y que esta casa de oración sea prosperada en todo lo material que se necesite. ¿Sí? Hermano, tú y yo hemos tenido muchos buenos deseos, hemos meditado, hemos escuchado la palabra de Dios, ha habido deseos en nuestra alma, pero hermano, no dejes morir tus buenos deseos por la causa de Dios. Anda y haz lo que esté en tu corazón, que Dios está contigo. Es lo que Natán, el profeta, le dijo a David. Claro, después Dios esa misma noche en una visión corrigió el sentido y dirigió los esfuerzos y el deseo de David a través del profeta. Pero hermano, yo lo que digo es, no dejes morir tus buenos deseos. Se dice que el camino a la perdición está tapizado de buenas intenciones y de buenos deseos. Por eso yo hago el hincapié de que no dejes morir tus buenos deseos para la causa de Dios. Cuando digo que el camino a la perdición está tapizado de buenos deseos, es que hay tantas personas que dicen, ahora sí este año, ahora sí ya voy a cambiar, ahora sí me propongo mejorar, me propongo no faltar, me propongo ya leer la Biblia, me propongo orar, me propongo de todo corazón creer a toda la palabra de Dios, y sin embargo se queda en puras buenas intenciones, siguen con su vida disipada, siguen con su vida descuidada, siguen sin hacer verdaderamente llevar a cabo sus deseos, se mueren y se morirán con ellos, a menos que Dios haga vivir esos deseos, ¿no? Como es el caso de su siervo David. No dejes morir tus buenos deseos para la causa de Dios. Yo sé que los has tenido. A veces algunas personas solo critican y piensan. Se debería hacer esto, o yo haría tal o cual cosa, pero todo queda allí. Solamente su boca se llena de crítica y su boca se llena de grandes intenciones y grandes planes y proyectos, pero no acaban haciendo nada, nada, porque solamente tienen deseos. Yo les ruego que avive esos deseos, que no deje morir sus buenos deseos para la causa de Dios. Usted escuchó cómo leímos que Dios se agradó del pensamiento de David que salió del corazón de su siervo. Y a lo largo del estudio vamos a ver cómo contesta Dios los buenos deseos de sus siervos. David dijo, yo quiero edificarle casa para el arca del Señor, el símbolo de la presencia de Dios. Y a Dios le agradó. Y vamos a ver cómo Dios responde las oraciones, precisamente mucho más allá de lo que podemos pedir o entender. ¿Sí? Nosotros pedimos, déjame edificarte casa. Y Dios contesta, yo te edificaré casa a ti. Tú me quieres edificar casa a mí. Yo te voy a edificar casa a ti, David. Y te voy a edificar una casa y estableceré tu reino para siempre, David. Está escuchando cómo Dios responde, ¿verdad? Está escuchándolo. Por medio del profeta Natán, Dios revela a David y le dice que él no le construiría el templo. Pero la respuesta al decirle que no es una respuesta extraordinaria. ¿Sí? Porque le dice que no sin desanimarlo. Y yo recuerdo el pasaje de Efesios 3:20, donde dice que Dios responde nuestros ruegos y nuestras súplicas más allá de lo que pedimos o entendemos, conforme a la grandeza de su misericordia, ¿no? A la grandeza de su gracia. Dios le dice a David, no vas a construir tú el templo, pero no lo desanima. Y le responde a su deseo recordándole lo mucho que ha hecho por él y además lo mucho que todavía hará en su vida y aún después de su muerte. Vea por favor la respuesta comenzando en 2 Samuel 7:5. Primero, ubica al rey David y le dice en el versículo 5, dice, la pregunta, véala por favor, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Escuche la pregunta que Dios hace al rey David. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Si nosotros agregamos, si los cielos de los cielos no me pueden contener, dice Dios, tampoco el universo, y tú, hormiga, ¿me vas a hacer una casa? En el versículo 7, véalo por favor, la siguiente pregunta. 7:7. Yo he andado con ustedes, dice el Señor, con el pueblo de Israel. Y nunca les he revelado ni les he mandado que me hagan una casa. La pregunta es, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedros? ¿Acaso Dios había mandado decir eso? En todo el tiempo que Dios anduvo con Israel, ¿cuándo le dijo Dios a Israel, Israel, hazme casa de cedros? O sea, ¿qué es lo que enfatiza la respuesta? ¿Sí? La respuesta de Dios al rey David. ¿Qué es lo que enfatiza? Enfatiza primero que Dios no necesita nada de los hombres, que más bien Él es quien da la vida y Él es quien da el sustento y todas las cosas a los hombres, ¿no? Como el apóstol Pablo dijo en el Nuevo Testamento, en Hechos 17, 24 y 25, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, necesitado de algo, pues Él mismo da a todos la vida y la respiración y todas las cosas. Y de un linaje ha hecho a todas las naciones de una sola sangre. El creador y el sustentador de sus criaturas no necesita nada de ellas. Entiéndalo, el énfasis de la respuesta es, ustedes necesitan, tú David necesitas de mí. Y cada uno de nosotros somos quienes necesitamos de Él y siempre necesitaremos de Él. Todas esas personas que están tratando de ofrecer algo a Dios para ganar el favor de Dios, o sea, se han equivocado, ¿no? Dios revela aquí a David cuál es el camino por el cual debemos acercarnos a Dios. Y es el único camino disponible, es por medio de la gracia. Por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. La respuesta divina recuerda a David y a nosotros las grandes maravillas que siempre Dios ha hecho con nosotros. Le dice Dios, comienza en su respuesta a través del profeta Natán, y le dice: David, yo te saqué de detrás de la majada, de detrás del rebaño de ovejas, tú estabas allí pastoreando, ¿sí? Y desde allí te he elevado para ser rey. Y David dice: y por si esto fuera poco, he sido contigo en todo este tiempo. Derrotaste, lo recordamos, derrotaste a Goliat, derrotaste a los amalecitas, a los moabitas, a los amonitas, a los filisteos. Todos tus enemigos fueron derrotados. No fue por tu fuerza, David. He sido contigo y todos tus enemigos han sido talados. Por si esto fuera poco, te he hecho un hombre grande entre todos los reyes de la tierra. El rey David es conocido como el esplendor, como un gran rey, aún entre las naciones que no son cristianas. La respuesta, miras todavía más adelante hacia el futuro de David y al futuro eterno del rey. Dice: un hijo tuyo, será rey. Y me edificará una casa. Esto fue Salomón. Y mirando al futuro, dice: tu trono será eternamente y para siempre. Dice en Hechos 2:30, véalo por favor. Hechos 2:30. En el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2 y versículo 30. En el sermón de Pentecostés, predicado por el apóstol Pedro, dice: varones hermanos, el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está aún entre nosotros. Versículo 30, empero siendo profeta, y vea lo que dice, sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de sus lomos, cuanto a la carne, levantaría al Cristo, que se sentaría sobre su trono. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no sería dejada en el Seol, ni su carne vería corrupción, ¿verdad? Entonces, Dios le había declarado esto a David en profecía y había pactado con él. Dios levantaría al Mesías de sus lomos, de su simiente. Entonces, ¿qué enfatiza esta respuesta de parte de Dios? David dice: yo tengo el deseo de edificarte casa, Señor. Y la respuesta de Dios dice: yo te edificaré casa a ti, y este es el proyecto de vida que tengo para ti. Este David es, tu hijo será rey, ¿sí? De tu simiente saldrá un hijo y será rey, edificará templo y en el futuro levantaré un rey que será eterno para siempre, el Mesías. ¿Qué respuesta? Toda la respuesta que Dios da está enfatizando el gran principio de la gracia. David no fue rey por méritos, David no fue rey por linaje o por habilidad personal. Tampoco venció a sus enemigos por su fuerza, mucho menos a Goliat, ¿no? Siempre la gracia actuando con él, previniéndole. Siempre la gracia preparándole, restringiéndole de pecar, fortaleciéndole en Siclag, ¿no? Cuando había todo su pueblo sido llevado cautivo por los amalecitas. La gracia le ayudó en su incredulidad. Como la vida de David, se pudiera decir, la vida de cada uno. ¿Todo ha sido de qué? De gracia. Gracia. Todo ha sido de gracia, parece decirle Dios. Su nombre fue engrandecido, el nombre del rey David. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Y en sus promesas futuras, dígame qué tenía que ver David. David estaría muerto, no podría hacer nada para él mismo, estaría muerto. Pero Dios ya había preparado todo para la vida de él, para el futuro. Dios en su gracia le abre la ventana del futuro y le bendice más abundantemente, ¿sí? Y dice, de tu hijo se levantará y me hará el templo. Tus manos tienen mucha sangre, no serás tú quien construye el templo, pero será tu hijo y sería Salomón. Cristo sería el que establecería el reino. El rey eterno, ¿no? ¿No se engrandeció Dios en esta respuesta? ¿No le recuerda a David que por la gracia divina él era precisamente lo que era? Claro que sí. Todo ha sido de gracia para David y así seguirá siendo para cada uno de nosotros. Así ha sido de gracia y así será también para con nosotros. Como Pablo, debemos expresar y pensar siempre, por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿no? Por la gracia de Dios. Hermano, no engrandeces tú a Dios. Él se engrandece bendiciéndote. Lo voy a repetir. No engrandeces tú a Dios, nadie puede engrandecer a Dios. Él se engrandece ¿cómo? Bendiciéndote. Dándote más y más de su gracia. Yo te pregunto si es este tu Dios, si Dios ha obrado así contigo. Vea la respuesta de David, versículo 18. 7:18. Ante la enseñanza divina, que es asombrosa y maravillosa, David se humilló, quiera Dios, quiera el Espíritu Santo conducirnos. ¿Sí? David fue conducido a orar de la manera que ustedes ya escucharon. Quiera Dios conducirnos a hacer lo mismo que él. Como mencionamos en el estudio, en los estudios anteriores, ¿no? Sea en la incredulidad o sea en la angustia, somos conducidos por la gracia hacia Dios nuevamente y ahora somos conducidos a ser ¿qué? Agradecidos, a orar como oraba David. ¿Sí? Su deseo, su oración, yo quiero que antes de que vayamos a la lectura en el versículo 18, vea usted en el versículo 27. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. O sea, todo lo que Dios le había dicho, dice, por esto tu siervo ha hallado. ¿En dónde halló? Dice, hallado en su corazón para hacer delante de ti esta súplica. Esta que ustedes escucharon es la oración que fue encontrada en el corazón de David cuando Dios le reveló todas estas cosas acerca de su vida. ¿Sí? Y yo le pregunto a usted si Dios le ha sacado a usted de detrás de la majada. Y yo le pregunto si Dios ha estado con usted en su lucha con los amalecitas. Y yo le pregunto a usted si Dios le ha acompañado peleando contra los filisteos. Y yo le pregunto a usted si Dios ha sido con usted, ¿sí? Previniéndole, restringiéndole, y si la gracia de Dios le ha fortalecido en su incredulidad y en su angustia. No ha sido así Dios con nosotros, y no ha sido así la gracia de Dios con nosotros. Entonces yo supongo que si usted busca en su corazón, ha de haber una oración similar a esta. Ha de encontrar, ¿sí?, un ruego como este que estamos escuchando, donde Dios, donde David le dice a Dios en el versículo 18, se puso delante, entró el rey y púsose delante de Jehová. Dicen algunas versiones, se sentó, la idea es se sentó sobre sus talones, es como acostumbraban sentarse para orar, ¿sí?, recostado a su sentadera sobre los talones, delante de Dios. Y comenzó a orar, asombrado. Yo quiero que usted piense, asombrado, maravillado, abrumado por lo que acababa de escuchar. Yo te voy a edificar casa. Y dice Dios, no, dice, yo voy a hacer esto contigo. Abrumado y sentado ahí delante de Dios, pensando, y dice, Señor, dice, ¿quién soy yo y qué es la casa mía? Dice, para que tú me traigas, para que me hayas hecho rey, ¿qué soy yo? ¿Qué es mi casa? ¿Cómo podemos responder? Una oración surgida de su corazón, comprendiendo, ¿sí?, comprendiendo su propia indignidad, ¿sí?, y vislumbrando la grandeza maravillosa de su Dios, que es nuestro Dios. Un impulso de gratitud surgido de su corazón ante las palabras de Natán el profeta. Escuchamos aquí su corazón diciendo, agradecido y reconociendo su bajeza y su indignidad, ¿quién soy yo, Señor, para que hagas esto conmigo? ¿Qué es mi casa? Él había dicho al rey Saúl, dice, ¿has salido a perseguir una pulga? ¿Has salido a perseguir una perdiz en el bosque? ¿Soy yo, dice, como un gusano? Y ahora él dice, ¿quién soy? ¿Quién soy y qué es mi casa? Su pobreza espiritual y su humildad son notorias. Él era un pastor de ovejas y ahora es rey. Y dice en el versículo 19, ¿ese es el modo de obrar de los hombres, Señor Jehová? Ese es el modo de obrar, los hombres recompensan a los indignos, los hombres le dan a los que no merecen, los hombres se conducen así. ¿O no es que este mundo se conduce por méritos? Así es, ¿verdad? Por méritos. Dice en el versículo 19, y siendo rey, ¿no? Dice, y aún te ha parecido poco esto. O sea, y David empieza a comparar y empieza a echar a volar sus pensamientos. ¿Ser rey? ¿Qué significa ser rey comparado con un reino eterno? ¿Qué significa todo eso? No, dice esto, ser rey no es nada comparado con el futuro de la casa de tu siervo. ¿Es así el modo de obrar de los hombres? ¿Así bendicen los hombres? ¿Así derraman gracia? No, no hay ese obrar entre los hombres. Si no hubiese venido Cristo y nos hubiera hablado de la gracia y del amor, no entenderíamos absolutamente nada. Todo lo que comprenderíamos sería lo que es amor egoísta, amor convenenciero. Pero Cristo vino a mostrarnos lo que es el amor infinito del Dios Altísimo. Dice en el versículo 20, ¿qué más puedo añadir hablando contigo? ¿Qué más puedo decir? Estoy abrumado por tu respuesta, ¿qué más puedo decir? Como esas ocasiones donde es mejor quedarse callado, porque si uno habla, ¿qué va a decir? Se va a equivocar en lo que va a decir, va a hablar de más. No falta pecado en las muchas palabras. ¿Qué más puedo decir? Cualquier cosa que yo diga, David, o sea, en su oración dice, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo pedir? ¿Qué puedo suplicar? O sea, comparado con la bendición que tú estás derramando, ninguna cosa que yo pidiera sería adecuada. La bendición es tan grande que abarca todo lo que yo pudiera pedir, mucho más allá de lo que yo pudiera imaginar. Tu respuesta ha rebasado los límites de mi pensamiento, los límites de la frontera de este mundo. Se ha ido hasta el infinito, hasta lo eterno, considerando mi propia vida. Soy una miseria, soy un gusano. ¿Qué puedo decir yo? Maravilloso. Maravilloso, un corazón como el de David. Y en el versículo 21 dice: todas estas grandezas has obrado por tu palabra, y véalo por favor, dice, conforme a tu corazón. ¿Qué le vuelve a repetir este pensamiento? Dios, tú has hecho todas estas cosas, ¿por qué? Porque tú has querido, esto es lo que ha estado en tu corazón, no ha sido por algo que yo haya hecho, no es por mis obras, no es por mis méritos, yo soy un gusano, soy una pulga, ya lo repetí. ¿Qué más puedo decir? Lo has hecho porque ha estado esto ¿en dónde? En tu corazón. Una de las verdades más fundamentales del Evangelio, ¿no? Toda buena dádiva y todo don provienen ¿de dónde? De lo alto, dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, dice, ni sombra de variación. Toda bondad viene ¿de dónde? De Dios. Viene de arriba. Lo que has recibido, ¿sí? David viene de arriba. Y él dice: Señor, yo sé que todo esto ha procedido de tu corazón. Un pobre pastorcito de ovejas ahí atrás en el campo no puede imaginar esto. O sea, imagina el pastor de ovejas sentado ahí en su piedra, contemplando y lanzando, si ha estado usted pastoreando una oveja o guiando unas chivas, cuando menos, usted sabe que está ahí en una piedra tirando, tirándole a que no se come esa hierba que es mala, y le tira una piedra al animal. Y cerré que yo le edifique casa a Jehová, que establezca de mi simiente un rey, un reino eterno. Seguro se le va a ocurrir al pastor de ovejas. ¿Será así? Jamás, ¿verdad? ¿Todo esto de dónde salió? Dice, salió de tu corazón, Dios. Es por gracia. Es la gracia, una vez más. Siempre será así. Está en el corazón de Dios. Toda bendición y toda buena dádiva viene de Dios. Esa es una enseñanza crucial. Su corazón, el corazón de Dios, es la fuente de todo el bien que nos llega, de toda bendición, de todo amor, de toda misericordia. Por lo tanto, dice el versículo 22, tú te has engrandecido, Jehová Dios, te has engrandecido delante de mis ojos, porque no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. ¿Sí? Conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Qué había oído David? No había oído las historias de cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto. No había oído las historias de los jueces. No había oído todas estas cosas. Claro que las había, él las conocía de oídas. Pero ahora, ¿no son similares las palabras a las de Job? Ahora dice, todas estas grandezas has obrado. ¿Sí? Te has engrandecido. Yo te conocía de oídas, pero ahora... Ahora mis ojos te ven, dijo Job, y te conozco. ¿Ve usted un paralelo en ese corazón y en el otro, en Job y en David? Son hijos del mismo Dios. Y si usted es hijo del mismo Dios, seguro ha tenido una oración así, seguro le ha agradecido a Dios, seguro se ha levantado desde el polvo para decir: Señor, ¿qué soy yo para que hagas esto con tu siervo? Porque Dios hace los corazones de sus hijos iguales. Humildes, pobres de espíritu, los llena de amor, ¿sí? Los llena de misericordia. No hay otro Dios como nuestro Dios. Todo el oído se queda corto. Cuando tú escuchas hablar de la liberación de Egipto, de lo que él ha hecho ahora con David, entonces yo te pido que pienses en lo que ha hecho contigo. ¿Y qué privilegio, dice el versículo 23, quien como tu pueblo, como Israel en la tierra, una gente por amor de la cual Dios fuese a redimírsela por pueblo? ¿Y no es esto lo que ha hecho con nosotros a través de Cristo? Nos ha redimido para que seamos una nación santa, un pueblo santo, apartado para Él. Por tanto, que surja en nuestro corazón el deseo de orar y de dar gracias a Dios y decirle, ¿sí? De tu corazón ha salido todo esto, porque yo jamás me hubiera imaginado en la vida, ¿sí? Que tú me llamarías para ser uno de tus hijos, que tú me salvarías por medio de la sangre de Cristo Jesús, por medio de su obra perfecta, ¿sí? Que tú me santificarías y todavía me llevas a poner la mirada en el futuro diciéndome que me levantarás del polvo y que seré glorificado y que habitaré para siempre eternamente juntamente con Cristo porque me has hecho heredero y coheredero juntamente con Él. Si esto no doblega nuestras almas para decir, ¿qué le puedo pedir a Dios? ¿Qué le voy a pedir? ¿No te estás acercando a Santa Claus? ¿Qué le vas a pedir a Dios? ¿Qué le pudieras pedir que no estuviera incluido ya en lo que Dios ha proyectado para tu vida? Igual que David. La gloria eterna. No, es que siento que hace falta. Por eso nos contentamos tanto en la salvación. Por eso nos agradamos tanto en Cristo. Por eso adoramos a Dios, por eso levantamos nuestros cantos, porque lo que Él ha hecho con nosotros ha sido maravilloso y ha rebasado cualquier cosa que nosotros pudiéramos pedir. Su respuesta para nosotros es, yo te he reservado como un hijo para mí y te he preparado para la gloria. Te he predestinado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, te llamé, te justifiqué y te glorificaré. ¿Qué más puede pedir usted? ¿No dirá lo mismo que dijo David? Señor, ya no puedo decir más, no voy a hablar más, si hablo me voy a equivocar. Mejor se ha hecho acerca de tu siervo como tú has dicho. Y todo lo que tú has prometido, por favor, no te tardes en cumplirlo. Por favor, hazlo y que sea como tú has destinado acerca de mi vida. A eso somos conducidos. Se ha hecho a tu voluntad, ¿no? Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro, se ha hecho que tu voluntad. Como se hace en el cielo, también aquí en la tierra. Tocante a mi vida, ¿qué le decimos? Señor, quiero esto, quiero aquello. Ya no vamos a orar así. ¿Cómo vamos a orar? Señor, lo que tú has destinado de mi vida y lo que has preparado así, que dijiste que me justificarías, hazlo por favor. Dijiste que me santificarías, hazlo por favor. Que sea así como tú has dicho, de la manera como tú has destinado, me glorificarás. Por favor, Señor, esa esperanza rebasa más que cualquier cosa que yo pudiera pedir o pensar. ¿Sí? Lo creo, te pido que sea hecho así como has dicho. Lo que tienes pensado de mí, hazlo. Haz conmigo como mejor te parezca. Has dicho, los haré santos, hazlo. Has dicho, los glorificaré, hazlo. Que roguemos y que pidamos y que este sea nuestra oración, hermanos. Este es nuestro Dios. Esta es su manera de proceder con David y su manera de proceder con nosotros. Es todo de gracia. Algunos de nosotros hemos tenido buenos deseos para Dios y hay muchas necesidades en nuestra vida espiritual, en nuestra iglesia, ¿sí? En nuestro templo. Yo les pido, continuaremos con esto la otra semana, porque yo quiero que ustedes traigan escrito en un papel su deseo, lo que quieren hacer para la causa de Dios. Que Dios pone en su corazón y que no se muera ese deseo. Que delante de Dios podamos poner en un papel, yo deseo esto a la causa de Dios y para la gloria de Dios. Le demos honor y gloria a Dios con nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar, por favor.